En el episodio de hoy invitamos a Gianmarco. Con él hablamos sobre lo importante que es vivir plenamente a pesar de las dificultades que presenta la vida. Cómo abrazar las adversidades para convertirlas en aprendizajes. Cómo vivir intensamente siendo congruentes con nuestra propia verdad. ¿Por qué son tan importantes los vínculos y las personas de las que nos rodeamos? De esto y más hablamos.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Sorry.
From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos particularmente felices y contentas
en familia
con nuestro invitado por muchas razones que ya les iremos contando. Pero hace poquito tuvimos varios episodios en los que las personas cuentan sus historias y de alguna u otra forma la cantidad de mensajes que llegaron fue impresionante. Como me encanta escuchar la historia que hay detrás de ciertas personas que quizás les he visto, he escuchado su música, sé que existen, pero no tenía idea cómo fue desde que nacieron hasta el momento de llegar a donde a veces están. Y creo que es justo en las historias, en la forma que más conectamos, es de lo que más piden a veces en Se Regalan Dudas. Tenemos como dos bandos, bueno, tres. Las personas que siempre nos están pidiendo expertos, porque al parecer les encanta que vengan especialistas en distintos temas. Hay a quienes les gustan muchísimo cuando vienen amigos nuestros, amigas nuestras, familia, conocidos, y hablamos como de cosas más casuales. Y dicen que sienten que están entre amigas o entre amigos platicando. Y luego hay quienes les encanta que venga alguien a contar su historia de vida y como que conectan muchísimo. Entonces, créanos que estamos haciendo un gran esfuerzo por lograr un equilibrio para que todas las personas que escuchan Se Regalan Dudas estén contentas o contentos, pero no siempre
lo logramos.
Lo logramos porque a cada quien le gustan cosas distintas.
Total. Y creo que el invitado de hoy, uno, me emociona mucho porque es familia, es papá de una hermana literalmente mía que amo con toda mi alma, pero también creo que es una persona que admiro muchísimo y sé que tiene una historia de reinventarse una y mil veces, de tratar de encontrar, justo antes de empezar hablábamos sobre cuando te dedicas a algo, pero tienes que hacer otras cosas porque a lo mejor tu arte y de lo que te gusta vivir no es suficiente. También me va a encantar hablar con él de creatividad, de contar historias que hace. Él escribe canciones y canta, pero cantar y contar historias que después muchísimas personas se identifican con ellas y nos dan las palabras que a veces no podemos decir. Entonces estoy muy emocionada de tenerlo aquí.
Total, hoy nos acompaña Gianmarco. Este también es un gran abrazo para toda la gente que nos escribe de Perú, que sabemos que es muchísima gente. Bienvenido, tío querido, a Se Regalan Dudas, que sé que escuchas seguido nuestro podcast, lo cual me emociona todavía más porque ya estás familiarizado con todo lo que te vamos a estar preguntando.
No, gracias. Sentirse en familia, como dicen, es... Hacer entrevistas es interesante porque depende de cómo obviamente el entrevistador lleva la entrevista, cómo en mi caso respondo lo que también mi corazón y mi mente quieren decir, pero cuando se trata de dos personas a las que yo también conozco, y es una conversación un poquito más, más familiar y más llevadera, estoy muy feliz de estar acá, orgulloso porque las he visto crecer, no desde chiquitas, pero las he visto crecer en este proyecto. Y cuando hablas de reinventarte, pues ustedes han hecho también algo muy importante, que es llegar a la gente reinventándose todos los días con diferentes temas. No me imagino lo que debe ser intentar poner temas diferentes en cada podcast, ¿no? Intentar poner temas diferentes y estudiarlos y leerlos. Así que también estoy muy orgulloso de ustedes, de todo lo que están logrando.
Y sabes que ha sido también un gran reto ahorita que dices eso, como que nuestra audiencia va creciendo con nosotras y también va exigiendo como distintas cosas. Entonces, salirnos un poco, que seguro te pasa a ti también, pero salirnos un poco de la zona de confort y empujarnos a probar cosas nuevas, a equivocarnos, que lo hemos hecho un chorro, y aún así como que seguir comprometidas con el proyecto ha sido muy...
Y entender que hay un nicho también, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siempre digo que la fama es como el apéndice, ¿no? Lo tienes ahí, pero no sirve para nada.
Estoy de acuerdo.
Pero cuando llega el éxito, hay también que entender que existe un nicho, que no a todo el mundo le vas a gustar, no todo el mundo te va a escuchar, no todos le vas a agradar. Hablo en el caso del entretenimiento. Entonces, ese nicho también es importante, que la gente, como dices tú, la gente nos pide cosas. En la música pasa un poco, no sé si lo mismo, pero a mí me dicen, ¿cuándo vas a cantar música urbana? Yo digo, el hecho de que la música urbana esté de moda no quiere decir
que todos los que músicos
todos tengamos que hacer música urbana, pero puedes arriesgar también en ciertas cosas o probar. Si no funciona, pues pero siempre dentro de lo que tú eres, ¿no? Es una mezcla entre hacer lo que tú quieres hacer y hacer lo que la gente también un poquito te pide. Hay un equilibrio ahí, pero siempre ser mucho más, creo que un 99.9% tú, en todo el sentido de la palabra. Es como que yo me puse una peluca para cantar. ¿Para qué me voy a poner la peluca si no estoy pelón? Así soy yo.
Bueno, pues empecemos por el principio, si les parece claro bien, tío. Sí. Sé un poco de tu historia, porque vivo con tu hija. Creo que nos encantaría empezar por ahí, conocer tu historia. Sé que naciste en Perú y de alguna forma llegaste hasta este momento de tu vida. Y si nos pudieras caminar, sé que es imposible contar una historia completa en menos de...
Son muchos años.
Pero lo que nos quieras compartir y resumir, sería divino poder conocerte mejor.
Mi madre era actriz, es actriz, mi padre fue músico. Eran la pareja de la televisión en Perú, eran muy conocidos. Nací yo.
O sea, ya naces en el entretenimiento, no sabía eso.
Es más, cuando yo nací hubo un flash en un noticiero, ¿no? En Perú, de que había nacido el hijo de Regina y de Joe. Mi papá se llama Javier, pero su nombre artístico era Joe. Entonces nació el hijo de Regina. Yo siempre viví en ese mundo. Pero mi madre trabajaba en el teatro, mi padre hacía música. Mi padre se retiró en el mejor momento de su carrera. Y fue increíble porque era un tipo muy conocido y decidió dedicarse a la publicidad. Sintió que esta carrera no la iba a poder soportar en diferentes aspectos de su vida. Decidió retirarse. Mi madre continuó con el teatro. Mis padres se separaron, se divorciaron, yo tenía 4 años, pero fueron muy amigos siempre. Siempre fueron muy, muy cercanos. Mi salón de juegos, pues el teatro. Hacía tareas en un teatro. El escenario, las bambalinas, los camerinos, la boletería, la oficina, mezanine. Tenía mis escondites, el telón. Yo me colgaba del telón de una parte. Y me acuerdo que en ese momento uno de los tramoyas se llamaba Tarzán, le decían Tarzán. Yo me colgaba de una parte y Tarzán subía de la otra. Y yo me iba de chiquito, me subía hasta arriba agarrado, así colgado, ¿sabes? Cuando la soga va así. Ese era mi juego, ese era mi lugar. Me crié en un teatro.
Wow.
O sea, me crié entre ese mundo, ¿no?
Sin otros niños.
Sí. O sea, era... Claro, obviamente era el niño que jugaba la pelota definitivamente. Mi barrio, mi parque, mi perro. Mis padres siempre se encargaron de protegerme en ese aspecto, a pesar de que tuvieron sus momentos muy duros y de divorcio, pero siempre me protegieron en ese lugar. Me pusieron un lugar bonito, ¿sabes? Es más, mi mamá me dice, ¿qué es lo que más recuerdas tu momento más feliz? Yo le digo, cuando tenía 7 años, le digo. Y ella me dice, qué ironía, ¿no? Esa época yo era mi peor momento personal y tú eras el niño más feliz. Hicieron un trabajo interesante conmigo desde ese lugar. Luego, a los más o menos 14, perdón, a los 11 años, trabajo con mi madre en una obra de teatro. por primera vez me enfrento a una obra de teatro. Papito y Piernas Largas se llamaba la obra, un musical. A los 6 años mi papá grabó un disco de Navidad y yo grabé con él. O sea, no era extraño. Era como, vamos a cantar. Hay un micrófono, vamos a cantar. Está en el teatro, vamos a actuar. Pero no quería hacer nada de eso. Yo quería ser marino.
¿What? Ok.
¿Cómo?
Yo quería ser submarinista.
Divino.
De la Marina de Guerra del Perú. ¿Qué tal?
Muy, muy ligado a lo que era.
Muy de teatro, ¿no?
La guitarra me acompañaba, todo. Obviamente quería y soñaba con ser futbolista también. Pero, ¿qué pasó? A los 14 años, obviamente había hecho teatro, había hecho televisión, o sea, cosas ligadas con el arte. A los 14 años, escucho una canción titulada La historia de las sillas, de Silvio Rodríguez. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esta canción? ¿De qué se trata escribir canciones? Y ahí fue donde dije algo, una puerta, algo en mi cabeza, en mi corazón, este descubrimiento de decir, me quiero tirar al vacío de una hoja en blanco ya. Y ahí empezó mi historia como compositor a los 14. Y fue así como que me empiezo a poner a dedicar a la música, ¿no? Luego de eso, salgo del colegio, mi papá me quitó las propinas, que ustedes le dicen los domingos.
Sí, el domingo, ajá.
Yo decidí vender juguetes en la calle, vender t-shirts, vender cosas en la calle, con ferias navideñas y esto, que el uno que el otro. Y una amiga mía me dice, oye, están necesitando una persona que cante en un restaurante. No sé si quiere decir. Yo había cantado, obviamente, en mi casa, con mis amigos del barrio.
Pero nada formal.
No, nada formal, era parte de mi vida. Y entonces me presenté con mi guitarra, me dijeron ya, empiezas mañana. Y yo estaba sentado en un restaurante, la gente comía, y yo estaba sentado en una esquina tocando canciones de Nueva Trova, de covers, ¿no? Y la gente terminaba de comer, y se iban y pasaban los comensales, y yo terminaba una canción, y está cool sentir eso también. Hoy termino una canción y sé que tengo un estadio que me está gritando o cantando una canción mía, pero, o un teatro, pero cuando terminas en ese momento una canción y nadie...
Voltea.
Nadie voltea. Y como que afirmas el final, ¿no? Como que ya terminé.
De que, y es el fin. Aplaudan.
Aplaudo. Sí.
Y claro, cantaba el Happy Birthday 7 veces en una noche, ¿no? Acercándome a la mesa y todo. He pasado de todo. He cantado en bares, he cantado en lugares, he dormido en camionetas, he viajado, he vivido en Chile, he vivido en muchas casas. Mi historia de vida es compleja, pero es como de supervivencia. Y ha sido interesante porque hoy a mis 51 años me siento más joven que nunca. Dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con los años.
Wow, me encanta eso.
Y me siento vivo de haber podido hoy en día retroceder y ver todo este camino, ¿no? Historias con mi madre, historias con mi padre. Mi padre fue una persona que sufrió mucho también, un tema personal, una adicción personal. A mi mamá la dejé de ver 6 años una vez. Han habido cosas en mi vida muy duras, pero que me han llevado a convertirme en el hombre que soy, en el papá también que soy. Porque una cosa es también desde mi perspectiva ser hombre de mi vida, mis cosas, mis pensamientos, y también ser papá con todo lo aprendido, ¿no?
Que fuiste papá muy joven.
A los 25, sí. Sí, no sé si es que tan joven, pero sí también, bueno, joven, ¿no? 25.
Yo sí. Tengo 32 años y no soy
bueno,
mamá.
Es que depende en qué parte del mundo digas que fuiste papá a los 25, ¿no? Hay unos países en donde es lo común y hay otros países donde van a decir es un bebé con un bebé.
Sí. Pero mi vida, si yo tuviera que resumirle en una frase, yo una vez escribí algo que dice, en la paciencia me arrullo, pues todo tiene su tiempo, cada cosa en su momento y cada quien va con lo suyo. Silenciando algún barullo que distraiga mi silencio, vuelvo y regreso al comienzo, que me vuelva a recordar, se trata de perdurar, como pintura en el lienzo.
Ay, qué bonito.
Es perdurar constantemente. Dejar libros cerrados, muy importante. Ponerlos en una estantería, sabiendo que los has leído, ¿no? Claro. Sí, concluir etapas.
Te quiero preguntar algo. Hablas de que mucha parte de tu historia ha sido sobrevivir, ¿no? ¿Cómo puedes dentro, y creo que una parte de mi infancia también fue así, ¿no? Como de sobrevivir. Siento que por fin en los últimos años he aterrizado en un lugar donde me tengo que dejar de preocupar por sobrevivir y he podido ver el mundo con un poco menos de caos, pero creo que quienes hemos aprendido a sobrevivir durante grandes periodos de nuestra vida, luego ver la vida más en calma es complicado, ¿no? Y a veces entender que ya no se tiene que sobrevivir, que ya te puedes sentar y de hecho disfrutar al momento en el que estás llegando. ¿Cómo ha sido para ti esa transición de estar sobreviviendo a estar ahora en el momento en el que dices, es el momento en el que me siento más joven y más vivo?
Habiendo escarbado mucho en mí, mucho, mucho. Obviamente, yendo a terapia también.
Bendita terapia.
Como ese chiste que dice, doctor, tengo un problema de doble personalidad. Y dice, conversemos los cuatro. Reflejándome, reconociéndome. No es fácil enfrentarse a uno, no es fácil reconocerse, no es fácil mirarse. Es más fácil mirar al otro. Y ni siquiera reconocerse en el otro, simplemente mirar al otro y ponerle al otro prejuicios y cosas y defectos y mirarse al espejo. Yo creo que mirarme fue lo más sensato que pude hacer. He tenido muchas etapas y formas de mirarme.
Por ejemplo,
cuando era más joven, me miraba desde el aspecto del sobrevivir, incluso hasta de la victimización. Me está pasando esto, pero yo voy a poder, no sé qué.
Déjenme demostrarles que... Claro,
o demostrarme también, ¿no? Hoy en día mi perspectiva es diferente. Tengo tres hijos a los que yo les enseño a que tienen que ir hacia un norte. Puedes tener varios nortes, pero por lo menos elegir uno. Y no salirte de ese mapa, ¿no? Hay una hoja de ruta que son tus papás. La hoja de ruta de la vida... Yo siempre le aconsejo a la gente que dicen, ¿para dónde voy? Digo, mira a tus papás.
¿Como ejemplo?
¿Para bien o para mal? Para mal.
Sí.
Ya.
No, es que mi padre fue un hijo de su madre. No, pues míralo. Ese es tu mapa para no ser un hijo de su madre. O de repente, ser un hijo de su madre. Perfeccionado. Uno nunca sabe qué hacer en la vida. Pero mi forma de reflejarme hoy en día es aceptarme tal y cual como soy. Aprender a decir lo que siento por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces nos guardamos cosas por miedo? Por miedo a no herir a nadie, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos cosas por el famoso el que dirán? ¿Cuántas veces nos quedamos atrapados, agarrados a una persona de la mano sin querer soltarla porque no queremos? Simplemente porque no queremos. No es porque o te hace falta o la necesitas o te sientes bien. No, es simplemente porque no quieres.
El apego.
¿No? El famoso apego. Siento que he aprendido a mirarme con todas esas, con mis defectos y mis virtudes. Me he visto en todas las formas y colores. Me he visto en mis peores etapas. Y eso me ha enseñado a mí a que hoy en día no hay nada más bonito y más hermoso que poder vivir con la verdad, que soy de verdad, ¿no? Ha sido una búsqueda constante. Incluso esta pregunta es interesante porque hoy en día me di cuenta que hoy vivo con verdad. Hoy estoy pasando momentos de verdad, de acierto, de que estás haciendo checklist, ¿me entiendes? Uh-huh. Me he reflejado de esa manera, tal cual soy, desnudo por completo. Antes no me miraba tan desnudo, antes me miraba diferente. Y no sé si es por la edad, porque tengo también hijos grandes, ¿no? Nicole tiene 25, Fabián tiene 18, Abril tiene 16. Pero la forma en cómo yo incluso puedo ya hablar de otras cosas sin que me duela, ¿no? Es interesante. Entonces he aprendido a mirarme de esa manera, pero para poder llegar a ese lugar, Ashley, sí debo confesar que comí toneladas de barro. Toneladas. Ahí no me he equivocado 25 millones de veces, ¿no? Y sufriéndola, Pero no desde la victimización. O sea, no lo veo ahora victimizándome. Dije, qué bueno que ahora lo veo así. Y es así como me veo ahora. Un poco más, más transparente.
Me encanta lo que dices porque no nada más lo hablas, se siente. Es raro, no sé si tú lo sientes, pero cuando alguien está, en tu caso, cuando alguien está parado en su poder personal y en la aceptación incondicional de quién eres, luz y sombra, errores y aciertos, historia, pasado, presente y ganas de futuro, como que más que decirlo con palabras, yo siento que es algo que con lo que camina una persona. Pero a mí lo que me gustaría entender es, ahora te veo con muchas certezas y con mucha claridad, que estoy segura que sabes que no está todo resuelto y que la vida te seguirá poniendo pruebas, pero te veo como con mucha claridad y mucha seguridad. Pero en todos estos momentos en el pasado, en que no tenías esta certeza, ¿qué te guiaba? Porque ahora que ya estás en ti, como que dices, bueno, ya sé qué siento, ya voy a hablar mi verdad, ya voy a tomar decisiones desde mi congruencia, mi corazón, pero en aquellos momentos de caos, en donde no sabías todavía quién eras, en donde no lo veías todo tan claro, en donde quizá no podías materializar todas esas cosas, ¿cómo sabías cuál era tu norte?
Tengo que empezar por contar algo que, a ver, primero que es yo me siento muy, muy pocas veces salvo de mi vida.
Personal.
Uh-huh. Porque yo me dedico a hacer música y la gente es lo que quiere saber de mí. Cuando a veces he dado charlas incluso de motivación a colegios, a compañías, pues lo he hecho con la historia de mi vida, ¿no? Pero ahora que me preguntas eso, tendría que empezar un poquito para que entiendas por qué y cómo descubro eso, lo que me pasó, ¿no? Yo soy hijo de padres divorciados, lo cual yo aprendí a convivir con eso. Mi madre se casó por segunda y por tercera vez. Tuve una hermana mía, que es mi adoración, que le llevo 14 años, que vive en Boston. Pero hubo una etapa en mi vida en que hubo muchísimo conflicto entre mi padre y mi madre. ¿Con quién vivía? ¿Con mi padre o con mi madre? De chico, mi mamá es una persona que se quedó conmigo a los 26 años. Se quedó sola conmigo, ¿no? No es que mi padre haya abandonado la casa, pero mi papá se fue. O sea, tenía otros planes. Y papá también tenía... En mi casa hubo un... Y me permito hablar esto con conocimiento de causa y obviamente con la licencia también de mi madre, que hemos hablado tanto de esto. Mi padre era un tipo que sufrió adicciones muy duras. Y eso en mi casa fue complejo, fue muy complejo. Y era muy niño y he visto cosas complejas. Pero la fortaleza de mi mamá en ese caso era importante para mí, un ejemplo, ¿no? Y en ese momento recuerdo que lo que me sacaba adelante era, por ejemplo, cosas muy sencillas. Mi perro, un rincón específico de mi parque y la música. Eran tres cosas que me sacaban de donde yo... Tú me podías poner al monstruo más grande encima mío y yo tenía estas tres cosas en ese momento. En mi adolescencia fue más complicado. Viví con papá un tiempo, me volví a mudar. A los 14 fui a vivir con mi papá. Dejé de ver a mi madre 6 años. Mamá se fue con otra persona. Y a partir de ahí... En esos conflictos que tenía de con quién vivía, con quién me iba, para dónde me iba, qué iba a hacer, volví a ser para mí la guitarra, en este caso, la música, mi salvación. Entonces, respondo un poco más tu pregunta. Seguía siendo la música la que se quedaba a mi lado. A los 18 años me mudó a Chile con una familia maravillosa, que era la esposa de mi padre en ese momento. Pero mi padre se regresa a Perú. Mi madre, y un momento en que yo vivía en Chile con una familia hermosa, mi mamá vivía en España y mi papá vivía en Chile, perdón, en Perú. Perú. Yo no vivía con mis padres. ¿Qué me sacaba adelante?
La música.
Pero una palabra mucho más importante, que es el amor. Ahí descubrí el amor. A pesar de que Chile fue una etapa muy dura para mí también consumí y eran cosas duras. El ambiente en el que movía también yo era duro, ¿no? Era la noche, era eso.
Sí, la fiesta.
La fiesta, ¿no? La rumba y muchas cosas más. Pero me sacaban adelante. Cuando me reencontré con mamá, después de 6 años... O sea, imagínense ustedes reencontrarse con su madre...
6 años de no contacto.
Bueno, las cartas en ese momento existían, ¿no? Y las llamadas de teléfono le costaban un ojo de la cara. Pero de alguna manera, como madre y como hijo, perderse de los 14 a los 21 es una edad
crucial. Que cambia mucho también quién eres. Define. Pasas de ser compleja, adolescente, ¿no?, a adulto. Es una
es raro.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, el mar. Por eso, decidí comprarme un traje de baño lindo, protector solar y algunas otras cosas que quería llevarme a la playa. Después de comprar lo que necesitaba, usé una app que se convirtió en mi más grande aliada, porque me regresó dinero en efectivo y me recompensó por muchos de los gastos que hice. La app se llama Hybora y es muy sencilla, rápida y segura de usar. Hybora me ha regresado dinero por comprar en tiendas como Lowell's, Macy's, Sephora, Best Buy y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento, para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece $5 por solo probar Hybora usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo, y usa el código DUDAS. Eso es Hybora en App Store o en Google Play con el código DUDAS.
Muy.
Y claro, yo vivía siempre a mi modo. Al final tuve que vivir a mi modo, con mis manuales, con mis cosas, sacando yo respuestas de donde yo entendía que podía sacarlas, equivocándome también. Pero de vuelta, me volví a sacar el amor de donde yo estuviera. Me volvía a sacar el amor de donde yo estuviera. El amor por mí. Ya no era de que, ay, lo que pasa es que a mi padre le pasó esto, y lo que pasa es que mi mamá... Hubo una época en que yo vivía con ese discurso, debo confesarlo.
¿De enojo?
No, y de victimización absoluta, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que yo... Hoy en día te puedo decir que mi madre es mi mejor amiga, porque nos tocó empezar a conocernos y empezar a poder, o sea, volver a tener una comunicación específica, pero de vuelta, ¿qué me saca de todo eso? El amor... Es la música, el amor, es la música, el amor, es la música. Es lo único que... Ahora, podrá ser de repente muy espiritual lo que estoy contando y tú dices, claro, sí, el amor y la música, pero es que verdaderamente tengo una visión de que es como tener un chip dentro mío que si tú me dices, tío, esto no lo puedo convertir en azul. Y yo digo, pero ¿por qué? Yo voy a ver alguna manera de que tú tengas tu estuche azul. Así tú me digas que no, ¿no? Y por eso me lo invento. Pero en base a la verdad, no te voy a meter una fantasía. Yo sé que puedo hacer cosas que para mí son imposibles, puedo hacerlas. ¿En base a qué? A que el amor me abraza, a que me miro al espejo y digo, Gianmarco, tú puedes lograr hacer todo lo que quieras. Habiendo conversado con papá, antes de que se fuera, mi padre murió de cáncer de los huesos. Mi padre era mi manager. Mi padre se quedó parapléjico el día de mi cumpleaños. Yo cantaba y me lo llevaba a la clínica a hacerle los exámenes. Lo sacaba de su cama, lo ponía en la silla de ruedas, lo dejaba en el ascensor, lo bajaba del ascensor, lo bajaba hacia el carro, lo metía en el carro, íbamos hasta la clínica, estacionar el carro, bajar. O sea, emocionalmente he visto cosas y me han pasado cosas que dices, wow. Entonces, cuando escucho a alguien quejarse, cuando a mí me pasaban también cosas, digo, gracias a Dios he sabido salir también de estos momentos duros de mi vida. Los momentos duros los he abrazado, los he aprendido a abrazar, los he sufrido también, porque de eso se trata, pero los he sufrido abrazándolos, haciéndome como que amigo. Es como que te pasa algo malo y dices, ok.
Y si sí, en lugar de ignorarlo, en lugar de solo ponerlo en el pasado, como...
Y entonces, cada momento dramático que me ha sucedido en la vida, lo he sabido superar en base al amor que me tengo y las ganas que tengo de vivir. Dios santo, o sea, amo vivir. Amo vivir. Es con cosas buenas o con cosas malas. Es como tu post la vez pasada que vi tu post que te decías, ¿no? Ya lloré.
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué plan? ¿Qué vamos a hacer?
Y mucha gente me dice, ¿por qué siempre sonríes? ¿Y por qué siempre estás de buen humor? ¿Y por qué siempre estás... ¿Por qué siempre estás así? ¿Por qué nos mientes? Y es decirles, no es que no les mienta, sino que mi misión en la vida no es contarte mis problemas. Ahora, ¿quieres saber mis problemas?
Aquí voy.
Ahora, que lo quieras escuchar, ¿no? Pero he pasado cosas muy duras en mi vida. Y ha sido mi mejor lección. Ahora, ¿por qué me río y por qué le pongo ganas a la vida? ¿Y por qué? No es que me ponga una máscara de decir... que detrás de esta cara hay llanto y hay... No, también hay. Pero no es lo que me toca mostrarle a la gente. Es decir a la gente como ustedes, ¿no? Ustedes pueden hacer esto. Porque a ustedes les pasa también. También sufren, también tienen sus cosas. Pero sin embargo, hacen una hora o dos horas conversando con alguien, dando consejos a la gente.
No, y diciéndole a la gente también la pasamos mal. No creas que a veces, que es el engaño luego que hay en redes.
No, y que también como creer esto de que una parte no puede existir sin la otra. O eres muy feliz o eres muy triste. O estás deprimido o no estás deprimido. Cuando en realidad la vida es un poquito de todo. A veces estás muy feliz, a veces estás muy triste, a veces, o sea, es como entender también la dualidad de que vivimos en la vida todos. Adentro hay etapas increíbles, luego hay etapas confusas y hay etapas que las dos cosas suceden al mismo tiempo, que estás extremadamente feliz, pero estás pasando y atravesando momentos muy complicados. O sea, como que creo el que tengas que escoger como si fuera de que un concurso de quién está más feliz o una cancele a la otra. Es como no, como tú dices, claro, a mí me toca ahorita mostrarme así y así, pero también estoy viviendo eso. Y no quiere decir que estoy mintiendo cada que estoy sonriendo.
Algún día escribiré un libro sobre muchas cosas de mi vida, porque creo que le pueden servir a mucha gente. También soy consciente de eso, de que a veces las experiencias de uno pueden ayudar a otras personas. Ajá. Lo que pasa es que también hay un cierto pudor, ¿sabes? A veces hablar de cosas tan personales es...
Te expone mucho.
Es un poquito mucho.
Total.
Siento, yo respeto mucho a la gente que cuenta su vida y que de alguna manera pueda ayudar, en base a una experiencia pueda ayudar a otra persona. Sí, eso me parece interesante. El tema es también animarte a hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que me dice, Amaro, ¿cuándo vas a sacar un libro sobre tu vida? En Perú, obviamente, me dicen, una serie sobre tu vida. Le digo, ustedes no quieren saber mi vida. Tendrían que ser 2 años de Netflix, más o menos.
Tengo una pregunta para ti, tío. Ahorita que mencionabas lo de tus papás, quiero como hablar un poco de eso, como... Tienes un rol, ¿no? Naces adentro de la música, del teatro, luego eres tú como persona y toda la influencia que eso a lo mejor te dio, y ahora eres papá, ¿no? De hijos que sé que les gusta la música, el teatro y todo eso. ¿Cómo has encontrado este balance entre el saber la influencia que tienes no solo sobre tus hijos, sino que tus papás tuvieron sobre ti, y cómo dejarte ser a ti, que a lo mejor has querido hacer cosas que no... pues no iban como a lo que te marcaron un poco, y cómo ahora dejas a tus hijos ser en cosas que se parecen mucho a las tuyas, pero cada uno en su propio estilo? O sea, ¿cómo has encontrado ese balance en ser tú fiel a quién eres y a tu historia y contar y vivir como tú quieres, pero también dejar a la gente muy cercana a ti, que en este caso, y los conozco, son tus hijos, a decir, bueno, ustedes encuentren también su verdad. Y sé que has sido un padre muy permisivo, que has dejado que exploren muchísimas cosas, pero ¿cómo has encontrado eso y cómo le haces para que la gente a tu alrededor no se intimide a lo mejor con tu historia que has vivido?
Hay un poder que tenemos todos y a veces nos cuesta. Y es el poder de la palabra. Es el poder de sentarse a conversar y decir. A veces, a mí mis padres siempre me hablaron. A veces me dieron demasiada información, pero hay que también cuidar eso con los hijos, ¿no? La información. Pero también hay etapas en la vida de los hijos. Hoy en día me siento con mis hijos a conversar. Es importante que te escuchen y que sepan de dónde vienes y de qué estás hecho. Porque una cosa es ser la figura papá o la figura mamá, pues ya todos sabemos que no somos superhéroes y que tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. La vez pasada Fabián me dijo, me acabo de dar cuenta que tu vida no está resuelta. O sea, me acabo de dar cuenta a mi edad de que tu vida no está resuelta. Y le dije, welcome to real life, ¿no? Bienvenido al mundo real.
Al mundo adulto.
Me encanta que sepas eso. Y tener esa comunicación con los hijos es vital. Yo los he dejado ser y los dejo ser porque una vez escuché una historia muy linda, que los hijos son como los papalotes, como las cometas, ¿no? Le dicen, ¿ustedes dicen papalotes?
Papalote.
Le decimos cometas en Perú. Tú te pones, un hijo es una cometa. ¿Y cómo le dicen a la cuerda? ¿Pabilo, cuerda?
El hilo.
El hilo de la cometa, el papalote. Entonces tú te sientas en el valle de la vida, con tormentas y con vientos y con sol y con primaveras y con inviernos y con todo lo que te puedas imaginar. Y de repente vas con tu hijo de la mano y lo sueltas a volar en el viento. Y le das el hilo y tú lo vas mirando y dices cómo se comporta en viento fuerte, cómo se comporta en viento tranquilo, ¿no? Cómo se comporta en lluvia. Lo traes para acá, lo vuelves a soltar, hasta que de repente te das cuenta que te quedaste sin hilo. Y esos son mis hijos ahora. Eso siento yo que han sido las palabras, los abrazos. O sea, los abrazos, abrazar a mis hijos constantemente. Yo creo que también tanto su madre como yo los ha empoderado, ¿no? Al margen de que cada uno tenga su personalidad y que cada uno tenga su propia manera de ver el amor, incluso hasta de abrazar, ¿no? Fabián no es tan... Fabián es cariñoso, Abril también es cariñosa, Nicole, obviamente ustedes la conocen, es un algodón de caramelo, pero sí me ha pasado que todas las palabras que yo les he podido decir, todos los mensajes que les he podido dar, los ha formado y los ha también hecho sentirse libres. Les cuento una anécdota muy, muy, muy linda y muy interesante. Hace unos días atrás estábamos hablando en una reunión familiar, porque como Claudia y yo pues no estamos juntos hace ya año y medio, nos sentamos los cinco para que cada uno también expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de cambios que están habiendo. Y de repente, cada uno, Abril 16, Fabián en su posición y Nicole también, cada uno, yo los escuchaba hablar y yo volteaba a ver a Claudia y le decía, bendito sea Dios. O sea, gracias a Dios.
Sí, que algo hicimos bien.
Gracias a Dios, estos niños pueden hablar. Pueden decir lo que sienten. Y todo eso se ha basado en base a que cualquier cosita que pasaba de repente cuando eran chicos, yo me podía sentar y conversar. Mm-hmm. Creo que el simple hecho de conversar, de agarrar de la mano, es como de sostener, como crear cimientos importantes emocionales. Más allá de que la vida también te lleve después por tu lado a que las emociones de repente se quiebren y mm-hmm. vuelvas a construir nuevos cimientos. Pero mis palabras, las palabras... creo que han sido lo más importante que podía hacer con mis hijos. Mostrarles el mundo, mi mundo, sin tener que ocultarles nada, ¿no? Uh-huh. Yo les he contado cosas a mis hijos también duras y lo han aceptado.
que creo que eso es algo, no sé si lo voy a poner como de generaciones en específico, pero sí creo que poco a poco la maternidad y la paternidad, y espero que así sea, se vuelve más real. Como que antes yo creo que los padres y las madres sentían como esta necesidad de emular a una figura paterna o materna perfecta, ¿no? De no te voy a contar mis problemas, no te voy a contar que no hay para comer, no te voy a contar la vida que yo viví, porque quiero protegerte de cierta forma y quiero crear una burbuja en la que tú te sientas como niña o niño seguro al crecer. Pero creo que al menos ahora lo veo importante. Claro, como tú dices, a cierta edad, a tu niño de 5 años no te vas a sentar a contarle.
Hay información que no tienes por qué.
Hay información que conforme avanza la vida puedes contarles, pero creo que sí es necesario también mostrarse como seres humanos reales para que ellos también tengan la oportunidad de decir, este es quien también yo soy, también yo me equivoco, ¿no? A veces siento que hay mucha carga cuando mamá o papá hacen como que todo está bien o como que sus vidas están bien, y quizá no es el caso muchas veces, o más bien nunca, porque no hay seres humanos perfectos. Entonces, lo importante que también es abrir ese espacio de comunicación en donde yo me puedo equivocar como madre o padre, y abro el espacio para que tú puedas equivocarte como hijo, hija o hija.
Y tener la conversación, ¿no? Como que creo que al menos la diferencia que yo noto más entre mis papás y sus papás y yo y mis papás ha sido los espacios de conversación. O sea, mi papá, no es que no cuestione a su mamá, pero no existe el espacio siquiera para decir, ¿te acuerdas que algún día, oye, me he sentido así? Y yo ya tengo ese espacio. O sea, yo, mis papás hacen algo que no me gusta y rara vez tengo el miedo de no poder acercarme a ellos. Y mis papás, no sé, mi abuela muere y mi mamá se queda con muchas preguntas. Y,
o con muchas conversaciones.
O con muchas conversaciones que no sucedieron porque literalmente no había el espacio. Entonces, no sé, creo que eso es algo muy chido que ha pasado en ese cambio, a lo mejor generacional, de decir...
Que no necesariamente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pienso en la ciudad en la que nosotras crecimos y como que a veces es tan fuerte el peso social y el qué dirán y las apariencias que muchas veces incluso con los propios hijos dentro de casa o hacia afuera es como todo el tiempo estar en un personaje que no se equivoca. Y creo que la presión ha de ser también muy fuerte si, como dices, tú como papá no lo tienes todo resuelto, pero tienes que fingir frente a tus hijos.
Hay
que
momentos
sí lo tienes
en que
resuelto.
Algunos momentos sí, pero no en el tema de mentirles, sino es un tema más de empoderarlos. Ya después con la edad, si tú ves que los puedes empoderar a través de tu historia, eso es otro cantar. Fabián me pregunta a veces, ¿no? ¿Cómo hiciste? También quiere ser músico, Fabián. Entonces, ¿cómo hiciste para estar esto? ¿Cómo hiciste para cantar en un bar? ¿Cómo vivías a los 18 años solo? ¿Por qué?
¿Cómo
si no estabas
comprabas
con tus papás? O sea, ¿por qué dormiste en tal lugar? Entonces, ese tipo de historias, sin fantasearlas, obviamente, a ellos los empodera. Y dicen, ah, caramba, o sea, sí se puede hacer esto. Por eso digo que la palabra es importante. La palabra con amor, la palabra con cuidado, la palabra sin ego, la palabra sin el prejuicio.
Sin proyección.
La palabra sin la victimización, la palabra de la verdad. De verdad, en serio, o sea, la gente se da cuenta cuando uno es de verdad. Y cuando uno está impostando la voz. Estoy muy contento de estar aquí en este podcast, que me agrada muchísimo poder compartir con ustedes. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas en que la gente se da cuenta, y con tu familia no puedes no ser de verdad. Y eso es un consejo que le doy a los papás. Tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, lo de tu padre con su mamá, conversaciones que se quedaron con la abuela. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste con una conversación? ¿Por qué? ¿Por qué no preguntar? Ahora, el que busca encuentra. Si quieres preguntar cosas que de repente no quieres enterarte o no quieres saber, it's okay. Pero también de repente esa historia que de repente no te quieres enterar o no quieres saber de tus padres, te puede empoderar de una manera maravillosa, la puedes convertir.
O te puede dar claridad también para entender muchas cosas. Los secretos a veces yo siento que pudren todo, ¿no? Y también, bueno, yo digo mucho que la cosa con las preguntas es si tienes el valor de sentarte con las respuestas. Una cosa es preguntar y otra cosa...
Es correcto.
Son dos actividades diferentes.
Son dos actividades diferentes.
Totalmente. Totalmente. Mi madre, por ejemplo, perdió a su padre cuando tenía... Mi abuelo murió a los 26 años. Mi mamá tenía 3 años cuando su papá murió. Mi abuelo era brasilero, era músico. Mi abuelo se escapó de su casa a los 16 años con orquesta. Porque quería ser músico.
Y luego te preguntas por qué tus 3 hijos quieren dedicarse a la música.
mi padre, su sueño era conocer a Sammy Davis Jr. Y se agarró a los 17 años, tomó un barco desde Lima y ancló acá en el puerto de San Pedro, en Los Ángeles.
Y lo conoció.
Buscando las oficinas de Sammy Davis Jr. y lo conoció.
Tengo una pregunta también, otra para ti. Creo que hay una pregunta en nuestro libro que significa, que dice que es el éxito para ti. Y me gusta mucho preguntar a la gente que creo que en el libro son muy exitosas, ¿no? Tienes Grammys, te has presentado en millones de estadios con gente, he ido a tus conciertos y no hay un alma no bailando. O sea, tu vida ha sido extremadamente exitosa en lo que todo mundo podría decir que es exitoso. O sea, llenas los checklists de los que hablabas de éxito. Y quisiera saber cómo ha cambiado la idea del éxito para ti a través de los años y si se ha resignificado y qué es ahora el éxito para ti.
Profesionalmente, yo creo que he logrado muchas cosas que me hacen feliz. Digamos que esa sería mi respuesta respecto a mi carrera. Soy feliz con lo que hago. Soy feliz cantando, soy feliz haciendo música, soy feliz creando, soy feliz en un escenario, soy feliz compartiendo, amo lo que hago y tengo mi equipo de trabajo y me parece maravilloso todo lo que está pasando y nos esforzamos y soy muy feliz y lo agradezco mucho, acepto ese éxito. Debo confesar que la fama no me gusta. He tenido que aprender a lidiar con la fama, digamos, ¿no? En mi país, básicamente, porque en otros países me conocen, pero en mi país, gracias a Dios, si hay un tema muy fuerte, entonces he tenido que aprender a lidiar con eso. Personalmente, hoy en día, el éxito es lo que yo estoy viviendo ahora. Ustedes me agarran en una etapa muy importante de mi vida. El éxito es poder haber descargado y descargado, literal, de un camión, de toneladas de peso que yo mismo le ponía a mi vida, de cargar con cosas encima. El éxito es haber podido quedarme vacío. Haber podido quedarme vacío. Vacío en el buen sentido de la palabra. Vaciarme. Para mí ese es el éxito. Hoy en día para mí ese es el éxito.
Liberarte.
Poder haberme levantarme sin una pata de elefante en el cuello. Sí, sí. Yo, muchos años se han dado así. Muchos años. Entonces, ¿me dices qué es el éxito para mí? Es saber que no llevo nada conmigo. Nada. Nada. No tengo nada.
Que de acuerdo al budismo, ese es literalmente el estado más elevado del ser, ¿no? Sí, el desapego total.
Camino ligero y me gusta. Para mí eso es el éxito ahorita, en este momento de mi vida, ¿no?
En unos años ya te preguntaremos a ver qué es.
Hay una frase que dice, tiene pena de la vida el que no llega a ser viejo.
Y tanto que hemos castigado el envejecer. Y lo bonito que tiene y que
no,
trae.
No, yo crecer, el mayor de mis placeres ha sido crecer. Todo.
¿Te imaginabas tú, por ejemplo, a tu edad? ¿Te imaginabas cuando tenías 16, cómo ibas a ser a los 30?
No me imaginaba porque no creí yo que se pudiera ser tan feliz. O sea, como que... No, o sea, como que literalmente crecer me ha traído la felicidad de mi vida. Si yo comparo o leo mis diarios o escucho que de repente me mando notas de voz a mi mail y así, de hace 10 años al día de hoy, el grado de felicidad, paz que he experimentado a partir como de los 28 años, no lo conocía antes. No solo no lo conocía, no creí que existía. O sea, como que yo realmente creí que siempre iba a estar constante sufrimiento un poco. Esa era la vida. Y ahora que lo veo, digo, muy del lado del victimismo, de creer que eso es como a mí me tocaba vivir, pero...
O que tu historia te define un poco.
Ajá, que mi historia me define, pero era más como que yo me había comprado esta idea de... ¿Se sufre? Y así es la vida, es complicada, es compleja,
claro,
y la
claro.
posibilidad de ser feliz le toca a otros, no a mí. Y creo que como mientras he tomado las riendas de mi vida, porque eso fue como cuando dije, estos son los papás que tengo, punto final, esta es la infancia que viví, punto final, este es el cuerpo que tengo, esta es la forma en la que sé amar, esta es la gente que quiero cerca, como que experimenté un tipo de felicidad que no conocía y que me ha dado en los últimos años las posibilidades de hacer otras cosas que antes no estaban en mi horizonte. O sea, por ejemplo, ahorita estoy viviendo un momento donde me ha tocado mucho explicar ciertas cosas que en el pasado no había hecho. Y todo viene desde la tranquilidad de saber que solo puedo ser solo más feliz y solo puede venir con más calma, un poco como tú, de dejar y decir, pues sí, esto es una consecuencia de algo que hice a lo mejor un poco más chica, que ahora ya no me sirve, y lo voy a desmenuzar y voy a seguir adelante. O sea, como que eso ha traído para mí crecer.
Sabes que me gusta mucho de ambas historias y se me hace muy, como muy impresionante que a pesar de que tienen diferentes vidas, orígenes, edades, etapas en las que están viviendo, no es hasta que entras en la aceptación total de quién eres como persona, que es lo que los dos han compartido, como de hacer las paces con quién eres, con tu historia, con los errores, con lo que fuiste, con lo que, con todo, que entonces como que de cierta forma te liberas y puedes empezar a ser. Como si hubiéramos vivido muchos años a través de máscaras, roles, peso, como tú decías, mochilas. Y no es hasta que dices, ya, esto soy incondicionalmente, me acepto así y con esto camino y de esto me puedo liberar. Y este es quién yo soy como ser humano, que entonces a partir de ahí comienzas a caminar.
Yo por eso digo que es importante, y eso es un, yo podría ser un consejo, hay mucha gente que le pasa lo mismo y que no saben para dónde ir, no saben para dónde caminar, o no se descubren, uh-huh. O porque tienen miedo, porque les cuesta aceptar cosas. Yo siento que, y repito un poco lo que dije hace un rato atrás, yo creo que es vital el tema de vincular, los vínculos que tenemos con las personas. No estamos, a ver, somos el resultado de muchas cosas. Somos el resultado de muchas vivencias, somos el resultado de nuestros abuelos, somos el resultado de nuestros padres, somos el resultado de los amigos del colegio, somos el resultado de la gente también que te empieza a formar, quieras o no, los vínculos que uno tiene te forman. Al margen de que tú traigas lo tuyo, pero bueno, traer lo tuyo, imagínate, para poder descubrirte a ti, es todo un tema y una búsqueda. Y hay que tener ganas para buscarse.
Y no es fácil. O sea, el llegar aquí de ambos ha sido un chorro de trabajo personal y un chorro de cosas que no fueron fáciles.
O vives acá en la superficie, ¿no? Mirando todo así como que...
Fíjate que ahorita que decías que lo más importante son los vínculos, hay un estudio de Harvard que se hace a través de los años, más de 60 años, en los que analizan la historia de... no sé, no me acuerdo el número de personas, imagina que 30 o 50, y hay distintos factores. Se dan cuenta que unas de estas personas se casan, otras no, unas profesionalmente son exitosas, otras no, y a lo largo de la vida las historias varían completamente, pero lo que estos especialistas identifican con el paso del tiempo es que el factor más determinante para el nivel de felicidad de todas estas personas son sus relaciones cercanas y la no tanto la cantidad, sino la calidad de sus vínculos más cercanos. Eso fue lo más, como el factor más determinante en común en todas las personas que tenían niveles más altos de felicidad. Y las personas que se sentían más solas o que no tenían estos vínculos sólidos o fuertes, que no necesariamente son familia, que no necesariamente son amigos, para cada persona eran distintos, pero sí fueron un poco los vínculos y las relaciones con el paso del tiempo los que acaban definiendo la felicidad.
Hay una terapia, bueno, yo sigo una terapia vincular, que a mí me ayudó muchísimo. Todo lo que te ha pasado en la vida en base a tus vínculos. Entonces, es interesante porque quieras o no, como decía, absorbes y obtienes información de diferentes personas que quieras o no influyen en tu vida.
No, y no somos seres solitarios. De una u otra forma, eres a través de las personas. Y me refiero
la vida
a
es relación, ¿no?
Y me refiero a solo a través de las personas puedes reflejar lo que...
Solo a través de ellas puedes sanar, solo a través de ellas, ¿sí?
Sí, biológicamente estamos diseñados para conectar con otros seres humanos.
Dicen que cuando tienes una mala relación con tu madre, tu mundo emocional no es tan favorable. Y lo contrario, si tienes una buena relación con tu madre, tu mundo emocional, afectivo, es un poco mejor. Y con tu padre sí pasa lo mismo. Una mala relación con tu padre, tu mundo laboral, laboral no es bueno.
Sí.
Y viceversa, ¿no?
No, y bueno no significa que estés cerca de ellos, sino también es
hacer las paces
con la historia que son.
Y terminar que esto sí no importa qué tipo de terapia o qué tipo de corriente, pero todas al final terminan un poco en honrar quiénes fueron esos seres humanos y en hacer las paces con que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento.
Y las
que
herramientas.
Si tú, exacto. Y que si tú hubieras estado ahí, si tú hubieras sido esa persona, probablemente hubieras decidido igual. Pero a veces desde el juicio externo y desde no haber experimentado esa historia es que decimos, es que debieron de haberme dado esto o debieron de haber sido así. Gianmarco, ¿nos podríamos quedar? Ya nos pasamos por 15 minutos, nos podríamos quedar toda la vida aquí hablando contigo. Vamos a hacer luego parte 2, parte 3, pero de corazón agradecerte que hayas venido, que compartas desde el corazón, que sé que es lo que estás haciendo. Y literalmente, no nada más mi casa es tu casa en el sentido literal, pero Se Regalan Dudas también es tu casa y gracias de corazón.
Sí, gracias por... Creo que eres el único papá que tenemos cerca en Los Ángeles. Entonces, por tu casa, tus hijos, los queremos muchísimo y gracias por haber venido a Se Regalan
Dudas. No le tengan miedo a vivir. No le tengan miedo a vivir. Es lo más bonito que pasa. Vivir intensamente hasta lo último que nos queda. Así, vale la pena.
Con el claroscuro completo.
Sí.
Sí.
Gracias.
Las amo mucho.
Nosotros a ti. Nos vemos el próximo martes. Gracias por escucharnos.
Gracias. Bye.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.